Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
La profesión más hermosa. Y ayer precisamente celebrábamos el Día de las Madres, que en Cuba quizás este año se celebró menos en muchos hogares, no solo porque las condiciones económicas son graves, también porque ser madre en Cuba tiene un alto precio que no es fácil pagar. Exilda Arjona nos habla de este tema, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, Exilda, pero ser madre en Cuba de verdad que significa una valentía tremenda.
Es un sacrificio enorme, pero vamos a hablar un poco de la natalidad en Cuba. Según las estadísticas, las mujeres solo están teniendo 2,1 hijos. Es una estadística bastante dura porque en el año 2050 Cuba va a ser el país quizás más longevo de América Latina. Van a haber muchas mayores personas mayores que niños, ¿verdad? Por este mismo caso de la natalidad, que las mujeres no quieren parir. ¿Por qué? Por miles de razones. Las cubanas esgrimen mucho el factor económico y la gente dice, pero bueno, cualquiera puede tener un hijo, ténganlo de esa manera, pero no tener un lugar, por ejemplo, donde vivir y seguir viviendo en la misma casa de tus padres, de tus suegros, de tus abuelos incluso, donde hay hacinamiento y donde no están todas las condiciones para tener un niño, pues tú lo tienes que pensar muchísimo más.
Sí, hay gente que dice, no, porque el niño viene con un pan debajo del brazo. No. Realmente no creo que sea responsable en Cuba el hecho de traer un niño al mundo sin condiciones, porque el niño sufre demasiado. Incluso estamos hablando no solamente de condiciones de darle un lujo o de darle quizás una cama donde pueda dormir, porque hay niños que nunca conocen su cama propia, pero el hecho de que no se puedan alimentar, Exilda, que no puedan tener la nutrición necesaria, que tú los ves pequeñitos, desnutridos, y el hecho también de compartir en las escuelas con quizás otros niños que tienen mayor acceso a mejores condiciones económicas por razones determinadas, y tu niño va con los zapaticos que son los zapaticos viejitos, que es bastante doloroso. Y entonces me imagino que muchas madres también,
¿piensan?
He conversado con varias también, me dicen, no, tener bebé aquí, dar a luz niños, es como que una cosa que
sí,
no
claro.
ven, que no ven
y,
en su
y
vida.
Y vamos a verlo desde el punto de vista, desde el principio, desde la canastilla. Tú puedes salir embarazada, la canastilla te la dan más o menos a partir de los 6 meses, pero hay quien ha parido y la canastilla no ha llegado, hasta incluso cuando el niño, porque te dan, creo que hasta el año de edad, tú tienes derecho todavía a adquirir esta famosa canastilla, que lo que tiene es una bobería, ¿no? Pero bueno, les resuelve a muchas que no tienen el poder adquisitivo. Pero tú puedes tener tu hijo, tú puedes parir y esa canastilla nunca llegó, nunca. Tú has tenido que hacerlo con particulares, has tenido que comprar pañales, has tenido que comprar los biberones, que es más o menos básicamente lo que tiene este pequeño módulo, que son pañales, biberones, algún jueguito, alguna sábana, pero en muy pocos lugares se está dando un colchón o quizás la cuna. Fundamentalmente en algunas zonas rurales sí lo están dando, pero tarda mucho y es complejo.
Exilda, ¿y ese módulo te lo dan para quizás una vez en tu vida? Es decir, no puedes pensar que después a los 3 meses tú tengas que cambiar esto. O sea, se sabe que las condiciones en Cuba, tienes que lavar todo eso todos los días, se van echando a perder, se van dañando, se van rompiendo y no tienes de dónde sacar, a menos que vayas a un particular, una persona que, como tú me has comentado, tu mamá hace este tipo de costuras, este tipo de manualidades que son sumamente necesarias e imprescindibles, porque realmente en las tiendas que se ofrecen ni siquiera por CUC se encuentra muchas veces este tipo de productos.
Son muy caros, son muy caros. Y este módulo te sirve quizás para cuando el niño, ya hasta que el niño cumpla más o menos 2 meses, de ahí en adelante, pues averíguatelas tú como puedas y busca entonces los recursos para vestir, alimentar, calzar a este niño. Comprar un zapatico para un niño o una niña que vaya a cumplir un año es un dilema en Cuba, es un rompecabezas, buscarlo en las tiendas, tener el dinero necesario. Y esto es lo que les tengo en el día de hoy, que vean, que escuchen, ¿qué dicen estas personas de por qué es tan difícil tener hijos en Cuba?
Vamos a verlo.
Tener hijos es la aspiración de muchas y muchos que desean cumplir con el sueño de crear su familia. Sin duda es un reto y una responsabilidad muy grande. En Cuba, las tasas de fertilidad, fecundidad y natalidad han disminuido drásticamente desde los años 90. Muchos son los factores, pero el esencial es económico. Y es que habría que preguntarse, ¿cuánto cuesta un hijo en Cuba?
No, realmente costosos sí son, porque es casi inconcebible, como se diría, que un par de zapatos de bebé, que son el número 20, por ejemplo, cueste lo mismo que un par de zapatos de hombre.
Cuando la embarazada tiene 26 semanas, ya uno va a la canastilla y te dan las cosas, vaya, acorde y te las dan, y cómo no, y a un precio súper módico.
Ya solamente la canastilla que me dieron cuando nacieron, los dos colchones, cunas que nunca cogí porque ya después de un tiempo ya pierdes las cunas. El bolso con la sabanita, un juego de unas ropitas para, se supone que para sacarlas del hospital. No alcanza, obvio, que ese bolso para nada. Todo tuvimos que comprarlo, todo culero, todo, y además todo doble.
Ha sido un poco difícil porque soy padre soltero. Todo caro, caro, todo está caro. Principalmente la ropa de los niños, los juguetes, todo está caro.
Bueno, realmente no se nos ha dificultado tanto porque, bueno, nosotros principalmente lo primero que hicimos fue planificarnos para tener la bebé, bueno, y luego tenerla. Ya teníamos ciertas condiciones creadas que se hace un poco difícil acá en este país, en la realidad, como una casa, algunas ciertas comodidades para vivir bien.
A ver, tengo mi familia que me ayuda muchísimo. Que es la abuela de la niña, tengo a mi hermana en Estados Unidos y más o menos nos hemos ido bandeando ahí.
Particular porque, bueno, el Estado no te prioriza por madre soltera, darte un círculo. Entonces, tengo que, para poder trabajar, tengo que tenerlas en un círculo porque, y entonces, si me dedico a cuidarlas, yo no comen.
La felicidad más grande del mundo fue cuando me dijeron que estaba embarazada. Eso se convirtió en la alegría que nunca imaginé tener.
A los problemas de vivienda, las nuevas estructuras familiares, hay que unir el encarecimiento y escasez de productos esenciales para la alimentación y el cuidado del bebé, que hace que los más jóvenes vayan derogando o aplazando la maternidad. Es la mujer en consenso familiar quien debe decidir cuándo tener un hijo, pero es la sociedad la que debe proporcionar las condiciones adecuadas. Los hijos no tienen precio, pero su crianza cuesta. Sea pues este homenaje a las valientes madres cubanas.
En cualquier sociedad es una tarea bastante difícil, bastante dedicada, es decir, implica mucha dedicación, muchos cuidados, mucha atención a esos niños. En la sociedad cubana no existe ni siquiera un amparo mínimo para que esos niños tengan las condiciones básicas para crecer y ser felices. Eso no existe.
Y cuando tú cuentas todas estas cosas, pues hay quien dice, no, ellas están como inflando un globo. Ahí está el testimonio, estas mujeres han explicado y estas parejas han explicado cómo tienen que luchar día a día para poder mantener a sus hijos, porque, bueno, no solo de pan vive el hombre, estos niños necesitan zapatos, sí, ropa, alimentos también. Y tú te vas más allá y cuando vas entonces a parir tienes que ir a un hospital y tienes que llevarlo absolutamente todo, desde las sábanas, desde hay quien tiene que cargar con el cubo para poderse bañar, el ventilador porque hace mucho calor. Entonces, todo esto y llévalo. Entonces, después al plano de cuando tú llevas este niño para tu casa, sí, todas las dificultades que tú estás afrontando para poder mantenerlo ahí, para una cuna, cuánto cuesta hacerlo de forma particular.
Que son vale de madera mucho, y son de madera.
Sí, yo tuve a mis dos hijos en Cuba, ¿qué te puedo contar? Uh-huh. Tengo dos historias, sí, diferentes porque fueron en diferentes periodos de vida, en diferentes periodos de la isla. El primero con más precariedad porque era más difícil la cosa, era muy muy difícil. La segunda ya expulsada de un centro laboral, los dos entonces con la ayuda de muchos amigos y mucho esfuerzo pues logramos tener una canastilla decente, todas estas cosas. Pero el que no puede pasa mucho, mucho para llegar a tener un hijo con todas las condiciones. El niño no se detiene ahí, el niño va creciendo, al niño hay que seguir buscándole A la medida que va creciendo todas las necesidades que van surgiendo, después viene la etapa escolar que es tan compleja, donde las mochilas valen tan caro, donde uh-huh. tienes que buscar una merienda diaria para que estén bien.
Es el cuento de nunca acabar.
Medias,
el uniforme que sabemos que te lo dan en un momento determinado y ese uniforme prácticamente te tiene que durar
todo el curso,
no hay posibilidades de conseguir otro. Y ahí tienes que ir a la costurera, que te haga una camisa, buscar la tela, que aparezca de donde sea, buscar la tela para el short o la faldita de la niña. Es decir, es bastante difícil que tu hijo crezca de una manera tranquila y que, como decía Martí, los niños son la esperanza del mundo. En Cuba la esperanza infantil es bastante delicada y está en bastante riesgo, y esto lo vemos de forma diaria y lo vemos reflejado también en el poco deseo, el poco interés o el interés contenido de padres y madres de traer más hijos al mundo.
Después tienes el dilema del círculo infantil. Uh-huh. Tú eres una trabajadora, tú quieres dejar a tu hijo en el círculo infantil porque no tienes quien te lo cuide. Hay un listado de las profesiones que tienen el número uno en la lista para tú ingresar en el círculo infantil. Esta salud, esta educación, y por ahí para allá tú vas buscando. Yo trabajaba en cultura, estaba en la última parte de la lista. Mis hijos nunca pudieron ir a un círculo infantil. Mi madre me los tuvo que cuidar. Pero el que no tiene esta posibilidad, pues tiene que llevarlo a una casa de estas particulares y pagar un poquito más, porque sí. Tienes que pagar un poco más. A veces tienes que llevarle el almuerzo, tienes que llevarle la merienda, porque no te lo asegura la señora que cuida al niño. Entonces, es como digo, no es mentira, ahí están los testimonios. Aquí estoy yo que lo estoy contando porque lo viví, porque es verdad, de todo lo que pasa en las madres cubanas para poder tener a sus hijos con mínimas condiciones.
En el círculo infantil, que tampoco existen las condiciones básicas en lo absoluto, desde hablamos de baños hasta las aulas, hasta el material didáctico con el que se va a enseñar, porque se sabe que estos son salones en los que el niño tiene sus primeros contactos con el conocimiento, con las letras, con los números, con las artes, con las manifestaciones artísticas, con las manualidades. El niño aprende a desarrollar sus habilidades motoras y en este caso, pues en Cuba es bastante difícil.
Es que a veces no tienen los materiales y no es culpa de ellas. Ellas quieren hacer con aquel famoso eslogan de la mal llamada revolución, más con menos. Esto sí. Es lo de ellos. Es que no tienen los materiales, no pueden llevar la educación que ellas quisieran, y entonces están ahí porque los están cuidando. La alimentación a veces no es la más adecuada, pero bueno, el que tiene la posibilidad y ha tenido el logro de poner a su hijo en un círculo infantil donde tiene que pagar un poquito menos que si lo tuviera que llevar con una cuidadora particular, pues es feliz, Maite, porque al menos el niño está ahí hasta que tú termines tu jornada laboral. Sí. Y no es lo mismo a que tú estés pensando quién me lo va a cuidar para yo poder incorporarme al trabajo. El gobierno cubano, el régimen, y hace como 2 años, pues comenzó, según ellos, a imponer determinadas medidas para ayudar a las madres trabajadoras. Incluso se dijo de pagarle incluso a las abuelas o a los abuelos que fueran a cuidar a estos niños en dependencia del salario, pero realmente en la concreta quienes tenemos que coger la baja por maternidad somos las mujeres. En raras ocasiones se le da a un hombre, sí. Hay que equilibrar. A veces tú quieres, bueno, mi esposo gana un poquito más, yo quiero que él se vaya a trabajar y yo me quedo, o yo gano un poquito más, yo quiero que mi esposo se quede en casa, y es todo tan burocrático que al final tú dices, bueno, la licencia la voy a coger yo y voy a criar mi hijo yo y mi esposo, entonces que se vaya a trabajar.
Lo que pasa es que entonces ahí vemos a padres y madres profesionales, Exilda, como tú, como Luis Felipe, como tantos en la isla, que deciden entonces encauzarse en otra actividad que no sea las actividades de agencias estatales, y muchos de ellos pues se encaminan en la empresa privada, la pequeña empresa privada, donde tampoco hay condiciones, donde tampoco hay garantías. Y por lo contrario, existen muchos riesgos que no le dan una tranquilidad a la familia, al núcleo familiar, que no te dan la posibilidad de decir, yo en el futuro puedo contar con este dinero ahorrado, yo le puedo dar condiciones de vida a mis hijos y a mi familia. Eso no existe, no hay, no está, y no es interés del gobierno. Exilda, te invito a que hagamos una pausa. Seguimos aquí en Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana. Regresamos aquí en unos segundos, en unos minutos, para seguir con muchos temas interesantes para nuestros cubanos que están en la isla y en cualquier parte del mundo y necesitan información actualizada.
Somos Martí, pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pero de 1900, nace en Guanabacoa la actriz cubana Rita Aurelia Fulceda y Facenda, más conocida como Rita Montaner, o La Única. Rita fue hija de un blanco con una mulata y creció en un ambiente mezclado por la cultura europea y la africana. Comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio Peyrelado, donde obtuvo la medalla de oro a los 13 años. Se graduó de piano, canto y armonía en 1917, pero aunque muchos le recomendaron dedicarse al piano, ella decidió por el canto. En su trayectoria se acumula haber representado con éxito a Cecilia Valdés de Gonzalo Roy, El Manicero de Moisés Simons, Ay Mama Inés de Eliseo Grenet y El Cafetal de Gilberto Valdés. En 1928 viajó a París para presentarse en el Teatro Olimpia y posteriormente fue contratada para sustituir a la famosa actriz Raquel Meyer en el Palace. Además participa en el espectáculo de la vedette Josephine Baker. En los años 1940 a 1950 incursionó en el llamado cine de rumberas del cine mexicano. Recordemos a esta artista excepcional, una verdadera gloria de Cuba.
Una historia hermosa de esas glorias de Cuba, Exilda, que como todo en la isla, pues va decreciendo y va muriendo. Y no existe una renovación. Vemos que el envejecimiento, tú me comentabas, tiene un índice altísimo en la isla, que en 2050 vamos a ver un país de personas mayores, de viejos, de gente de la tercera edad. Y es algo muy triste porque esto habla también de la involución que tiene esa sociedad.
Sí, claro, y es un dato que ha ofrecido estadísticamente el régimen. Ellos están claros de dónde va la natalidad y hacia dónde va el envejecimiento de la isla. Como estábamos hablando anteriormente, las mujeres no quieren parir, no tienen las condiciones económicas, porque sí, hace falta tener determinadas condiciones materiales, también las espirituales, felicidades, pero y las materiales, las económicas, sí. La de tener un hogar, fundamentalmente un hogar en Cuba, pues... La mayoría vivimos por generaciones y generaciones en la misma casa, en el mismo hogar, la casa que era de la abuelita, de los bisabuelos, y ahí pues entonces seguimos viviendo unos y otros hasta que nos mudamos, pero vivimos ahí, a veces no tenemos cómo construir una casa, sí. cómo buscarte tu espacio propio, para decir el famoso dicho, el que se casa quiere, uh-huh. Pues no, hay que vivir ahí, entonces encima de esto tú vas a tener hijos para sumarlos al núcleo familiar.
Es un núcleo familiar que no existe. Porque es el mismo que sigue extendiéndose, sigue ampliando si no se crean nuevas familias. Y esto lleva a la fractura del matrimonio, porque sabemos que, como tú decías, lo espiritual es maravilloso, pero las condiciones económicas también afectan al ser humano. Y vemos que la gente reacciona y el camino que toman en muchas oportunidades es separarse. Entonces ahí vemos niños sufriendo la separación, el divorcio de los padres, padres que realmente después no toman la ayuda necesaria, no toman el papel necesario para cuidar a esos niños, y los que sufren y a los que estamos perjudicando son a las nuevas generaciones. Pero hablando de los abuelos, ellos en muchas oportunidades cumplen con el rol del cuidado de los niños. Cuando tú hablas de que no hay la posibilidad para todos asistir a estos salones infantiles, a los círculos infantiles, y entonces ahí no queda otra opción que decirle mamá, abuela, por favor, puedes cuidarme el niño, y entonces ellos son los que forman parte,
sí,
de esto.
Sí, claro. Te estaba hablando de esta ley que ellos han intentado estar impulsando dentro de la isla, pero que yo hasta ahora no me he topado con nadie que me diga que se ha acogido a esta ley, uh-huh. Y es que la ley dice que incluso los abuelos pueden cuidar a los niños, pero que les van a pagar un salario. Hasta ahora, por favor, si alguien me está escuchando y se ha acogido a esta ley, pues llamen y cuenten, escriban para yo saber, pero hasta donde yo tengo entendido, nadie se ha acogido a esta ley, porque sería como un salario mínimo 200 y algo pesos en moneda nacional, que esto no va a dar para nada, porque si ese abuelo todavía está trabajando, no va a dejar su puesto para cuidar al nieto, para que le paguen 200 pesos y algo en moneda nacional, que todos sabemos que no alcanza para nada. También, bueno, ellos quieren extender un poco lo que es la licencia de maternidad, pero retribuida. Te pagaban un año y unos meses, creo que 3 meses, si tú te acogías a la licencia de maternidad. En mi tiempo, pues te pagaban con 1%, era como un 60% solamente lo que te pagaban, no te pagaban el salario completo tampoco. Y después entonces, cuando tú tenías el derecho de incorporarte al año, y después entonces los 3 meses eran sin cobrar, eso no te lo pagaban.
¿Quién vive así? Exilda, y también estos abuelos o abuelas que algunos reciben el retiro, no pueden soñar ni siquiera con ese salario, no. E incluso aquellos que reciben en la casa más de un salario, y que ellos pueden probar que con más de un salario la familia, según lo que ellos dictaminan, puede sobrevivir perfectamente, o le quitan el retiro a ese abuelo o esa abuela, o simplemente no le pagan por cuidar al nieto. Entonces, no. Es una labor que tienen que hacer por amor a la familia, por amor a los hijos, pero que no es retribuida como realmente el gobierno está supuestamente queriendo hacer. Es una realidad que los que más sufren al final son los niños y las niñas, que no tienen las condiciones, claro, de vida, y entonces estamos viendo a nuevas generaciones desvirtuadas, con problemas de personalidad, con situaciones determinadas en las escuelas. Es como el cuento de nunca acabar, y la rueda dentada que va en contra de la sociedad.
Y hablando de las casas estas particulares donde cuidan a los niños, pues a veces les ponen unos impuestos tan altos que la gente decide cerrarla. Sí. Porque si tú me vas a estar cobrando tanto al final de año y no me da la cuenta, pues yo cierro esto. Y entonces ya ahí pues se van quedando algunos niños sin tener dónde cuidarlo. Y el problema del círculo infantil, que yo digo que si el gobierno se llenó la boca de decir, he hecho tantos círculos infantiles, uh-huh, para las madres trabajadoras, para que tengan un lugar donde llevar a sus niños, para que sus niños crezcan felices, sí, es como una cantaleta. maleta y de momento tú llegas y tú pides tu círculo infantil y tus hijos llegan a la edad escolar, a los 5 años, al preescolar, y todavía tú no has podido ponerlos ahí porque está la famosa lista esta donde están los sectores, y si tú eres mal vista, pues tampoco. También hay palancas, hay quien paga, hay quien paga para que le pongan a este niño en el círculo infantil, hay quien no puede hacerlo y tiene que esperar, pero ya cuando el niño llega a los 5 años, ¿para qué tú quieres entonces que te llegue una carta a tu casa que diga, ay, usted ha sido aceptado para que su hijo ingrese en el círculo infantil?
Es el absurdo, que no entendemos.
Sí, claro.
Con paredes deterioradas, todo, con baños con malas condiciones, con en muchas oportunidades educadoras que no tienen la habilitación correcta ni el conocimiento correcto de cómo crearles o generarles a los niños el conocimiento, la educación que ellos necesitan en esas edades tempranas. Es algo que es como el manifiesto perfecto de lo que es, de lo que es la Revolución Cubana.
Pero que no es perfecto.
En lo absoluto, en lo absoluto.
Buscando leyes que incentiven la natalidad. No busques leyes que incentiven la natalidad. Dale una vivienda decorosa a las personas, dales un salario digno, dales condiciones materiales que las van a necesitar, y tú vas a ver cómo las mujeres en Cuba enseguida van a decir, ay, sí, vamos a tener hijos, porque lo quieren, porque hay quien ha tenido que echar la maternidad a un lado, desarrollarse profesionalmente y decir, bueno, no lo voy a hacer porque no puedo, porque no quiero, porque no tengo las condiciones. No inventen tantas leyes que al final la gente no se va a acoger a ellas,
sí,
porque saben que es mentira, que al final no van a funcionar. Dale condiciones al pueblo, por favor, dale condiciones a esas mujeres para que tengan sus hijos y para que puedan vivir bien.
Entonces vemos familias que emigran, padre, madre, total, tratan de emigrar, el niño puede quedarse solo en la isla, aquellos que se van a cumplir misión para buscar mejores condiciones de vida para la casa, los niños se quedan en la isla varados. Es como algo muy triste, muy difícil para los más pequeños. Insisto que ellos son los que más sufren. Recientemente vimos el caso de un matrimonio que vino a los Estados Unidos. El padre, por una razón determinada, regresa a la isla, se vuelve a repatriar, y cuando la madre envía a uno de sus hijos a Cuba, pues el niño es retenido por el padre y ahora no le permiten la custodia a la madre. Es como, y todo eso se
todo tiene
conlleva esa situación tan difícil que enfrentan padres y madres y que tratan de buscar una vida mejor en otro país, pero y al final no hay leyes, ninguna que amparen ni a padres, ni a madres, ni a familias. Es todo sumamente arbitrario. Y si por casualidad eres un cubano que resides en el exterior, pues entonces comienzas a perder todos los derechos de manera
inmediata.
Todos los derechos.
La natalidad sigue siendo un punto débil en la sociedad cubana. La gente, como te digo, lo piensa mucho antes de tener un hijo, y ya cuando lo tienen, pues lo tienen en las condiciones que sea, porque lo quieren, pero es un punto débil. Como repito, no pongan tantas leyes, no estén haciendo tantos inventos, ya todo está inventado. Sí. Dale condiciones de vida a la gente, dale, enséñales que pueden vivir, enséñales que pueden ser felices, enséñales que pueden tener condiciones de cualquier tipo, dale, pon cosas materiales en las tiendas, pero no por divisa, ponlos en moneda nacional, que es la que tiene el cubano, pero ponlos a precios que la gente puede ir a comprarlo, precios asequibles. No se lo pongas en CUC, no le pongas un coche, para ponerte un ejemplo, un coche que puede costarte 100 CUC, son 2.000 pesos.
¿Quién tiene
moneda
eso?
Nacional. ¿Quién tiene eso? Entonces, cada quien quiere tener algo un poquito mejor. Hay quien quiere tener un cochecito para llevar a su hijo, pero no lo puede. ¿Cuánto tú vas a coger de tu salario para comprarte un coche?
Al final, el cubano, la cubana, toma la decisión de buscar una mejor posibilidad de vida, un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Exilda, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Sé que la gente en Cuba también, porque es como refrescar este dolor que vive la sociedad cubana y decirles a las personas que tienen con todo derecho la posibilidad de exigir que esto cambie, hacer que esto cambie. Vamos a hacer una pausa. Regresamos dentro de algunos instantes con mucho más hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba. Gracias a todos los conectados a través de Facebook. Feliz día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles de Joan Andrés. Muchísimas gracias por informarse con nuestro equipo. Médicos cubanos, desertores de misiones oficiales en Brasil, se manifestaron para exigir derechos laborales y otros tan elementales como pedir o poder visitar a sus familiares en Cuba. La protesta en Brasil se realizó el sábado bajo el lema «El médico cubano no es propiedad del gobierno cubano». El problema de estos cubanos es que el gobierno de la isla castiga con 8 años de exilio a los médicos que abandonan sus misiones internacionales. También castiga de forma similar a los que se quedan en otro país tras cumplir la misión. Los artistas cubanos Iris Ruiz y Amaury Pacheco participaron este fin de semana en la Bienal 00 de La Habana. El evento se celebró en Alamar. Yolanda Huerga tiene todos los detalles.
La Bienal 00 de La Habana se trasladó este sábado a la zona 9 de Alamar con Bloque del Este, una muestra de artistas nacionales e internacionales, dijo la actriz Iris Ruiz. Ella y su esposo, el performista Amaury Pacheco, presentaron la obra Archivos Adjuntos.
Todos esos documentos de intentar la legalización de la vivienda. Los archivos sonoros en las oficinas de ellos, todo lo que te van diciendo, ahora ve al abogado, ¿no? El expediente se perdió. No, vuelve a traer un serio de no sé qué. Todo ese proceso fuimos documentándolo durante 7 años y se presentó en Archivos Adjuntos junto con los dibujos de los niños en todo este tiempo.
El sábado por la mañana, una brigada enviada por el Poder Popular de Alamar intentó borrar el graffiti del artista Yacer Castellano, ubicado en el edificio donde se celebró el encuentro.
Se presentó el gobierno municipal que no podíamos tener el graffiti ese ahí, que los edificios tienen que estar uniformemente pintados, pero nosotros una de las cosas que le decíamos era, hace 27 años que este edificio no se pinta. Hicieron como un meeting allí, reunieron a todo el partido, a esa gente, trajeron una brigada. Bueno, terminaron y nos dieron el permiso.
Entre tanto, activistas denunciaron acciones represivas contra la Bienal Alternativa, como el arresto de Ileana Hernández, directora del proyecto Lente Cubano, y la prohibición de la muestra prevista en la Galería El Círculo de Lía Villares y el pintor Luis Trápaga, a quien ya el viernes habían expulsado del estatal registro del creador por su posición contraria a la política cultural del país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias, Yolanda, por la información. 9:03, seguimos en este espacio informativo. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidieron el domingo una solución plenamente democrática para Venezuela a una semana de las elecciones presidenciales en ese país.
El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, recibió el domingo al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el Palacio de la Moncloa. Los mandatarios pidieron una solución plenamente democrática para la crisis que enfrenta Venezuela a una semana de la realización de sus presidenciales. Los comicios del 20 de mayo en los que el presidente Nicolás Maduro busca reelegirse son cuestionados por partidos opositores y la comunidad internacional. Ninguno hizo declaraciones tras el encuentro en Madrid, etapa final de la gira europea de Santos que lo llevó por Alemania, Hungría e Italia antes de dejar el poder en 3 meses. A través de Twitter, el colombiano destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y agradeció a España el respaldo a la construcción de la paz en su país. Colombia celebrará elecciones presidenciales el 27 de mayo.
Y continuando en Colombia, la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional anunció hoy que cesará sus actividades militares durante las elecciones presidenciales del domingo. En su cuenta de Twitter, el grupo guerrillero explicó que la medida aportará unas condiciones favorables que permitan a la sociedad colombiana expresarse mediante las elecciones. El gobierno colombiano y el ELN reanudaron sus conversaciones de paz el jueves pasado en La Habana.
Y el presidente iraní Hassan Rouhani dijo el domingo que Teherán seguirá comprometido con el acuerdo nuclear firmado con las potencias mundiales en el 2015 si se protegen sus intereses. Rouhani escribió la retirada de Estados Unidos del acuerdo como una violación de la moral, pero señaló que si los 5 países restantes siguen acatando el acuerdo, Irán seguirá a bordo. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba, 9:05. Gracias por la preferencia. Yo los espero a las 9:30 con más noticias. Muy buenos días.
Las sanciones internacionales son acciones tomadas por gobiernos nacionales contra otros países por motivos ya sea políticos o de forma unilateral o multilateral sin necesidad de recurrir al uso de las fuerzas. Algunos expertos coinciden en que las sanciones económicas se remontan a menos de 432 años antes de Cristo, cuando el estadista y general griego Pericles dictó el llamado decreto de Megara, que quizás en esa época desató un conflicto mayor. Pero la historia también ha probado el beneficio de estas sanciones en pos de la democracia y la libertad. Hoy viene a Levántate Cuba el analista político Julio Chilín a hablarnos acerca de las sanciones económicas contra regímenes totalitarios y dictatoriales. Buenos días, Julio, y quiero que nos hable concretamente cuál es el fin de estas sanciones.
Esto es un tema importantísimo. Es importantísimo porque, como bien explicaste, tiene una trayectoria histórica bastante, bastante larga.
Sí.
Y es una manera civilizada de castigar a una estructura de poder dictatorial. Esto no son medidas contra un pueblo, esto no son medidas contra un país per se, sino contra la estructura del poder, contra un régimen, buscando privarle de recursos. ¿Y por qué privarle de recursos? Bueno, porque mantenerse en el poder cuesta mucho dinero. La maquinaria que están ejercitando para mantenerse en el poder, el control social, la represión, el espionaje internacional, la promoción de relaciones públicas para lavar la imagen que una estructura política sanguinaria pues deja atrás. Todo eso cuesta una enorme cantidad de dinero. Entonces, precisamente, sanciones van con ese fin. Y muchos apologistas y defensores de dictadura, pues buscan minimizar y dicen, no, las sanciones impactan al pueblo.
Eso se escucha de forma frecuente, que lo que hacen es realmente afectar la economía y al pueblo. Pero ¿cuál es la realidad de este asunto?
La realidad es que sí funcionan. Primero, podemos ver que no hay un país cuyo gobierno dictatorial ha padecido de sanciones, que no está buscando salirse de ellas. No hay una excepción. Sudáfrica racista es un ejemplo clásico de una campaña exitosa de querer promover un cambio ético y político por medio de sanciones. Es una forma civilizada, repito, porque evita una acción bélica. Entonces, cuando miramos, y podemos mirar en todos los casos, incluso el castrocomunismo, las leves modificaciones que ha hecho ha sido producto de su necesidad de ampliarse porque existen sanciones. Si miramos en todo momento, cada vez que ha habido una modificación que busca abrir un poquito el espacio por necesidad de supervivencia política para ampliar la base económica, es producto de que hay en vigencia un mecanismo de sanciones. Cuando miramos cada vez, y esto lo podemos ver a través del globo. ¿Qué ha pasado con Irán, por ejemplo? Que le levantan las sanciones, le entregan 150 mil millones de dólares que estaban congelados. Pues Irán aumenta su actividad subversiva en el mundo por medio...
Por debajo de la mesa lo trata de hacer. Es decir, se admite un acuerdo que no iban a incumplir con estas medidas o este acuerdo, pero en cambio hay documentos que prueban que sí continuaban incumpliendo. Totalmente. Pero este tipo de sanciones, Julio, se pueden aplicar no solamente a gobiernos, también directamente a líderes y partidos políticos.
A individuos, correcto. Y eso es una de las formas que está explícita, por ejemplo, en la ley Helms-Burton, de buscar sancionar a individuos que están traficando con propiedad robada, que están vinculados. En más moderno estamos viendo cómo en Venezuela, incluso la administración previa ha buscado sancionar a individuos por su vínculo al narcotráfico. Yo creo que esto es una forma humana para buscar ayudar a esas sociedades que están oprimidas por dictaduras que no tendrían ningún sentido de existir. Y siempre buscan primero pues establecer frases, ¿no? Era el bloqueo y toda esta serie de cosas que es mentira. O sea, es mentira, y siempre se deben de atar el levantar las sanciones a avances en mínimos concesiones de derechos humanos.
Hay algunas personas que dicen no funcionan las sanciones, pero también hay un factor importante, que los países comprometidos en este tipo de sanciones económicas incumplen. Digamos, aquellos que saben que el embargo está funcionando o que hay algún tipo de sanción contra algún país y hay países involucrados, ellos incumplen, y entonces ese régimen o ese gobierno sigue teniendo entrada económica o intercambio económico con otros países.
Mira, si miramos por qué Sudáfrica fue un caso exitoso, bueno, porque se hizo una campaña internacional que se presentaba un cierto ostracismo moral a cualquier empresa que estuviera vinculada al régimen racista. Incluso hubieron empresas que perdieron millones de dólares, pero prefirieron salir del mercado por la imagen que daban estar asociados a una dictadura como la surafricana racista. Esto, desde un punto de vista ético-moral, es necesario llevarlo y desestimular empresas que van. Porque, mira, cuando una empresa va a hacer negocios con una dictadura totalitaria, no es inversionista, es cómplice. Porque un régimen dictatorial de corte totalitario, en efecto, te convierte en cómplice, porque es el que controla, es una concesión que te da de la torta, porque controla, la economía está politizada totalmente. Entonces, a la misma vez, como tú bien señalas, ejerce una presión sobre sus gobiernos para mantener el status quo. Y eso es vergonzoso. Mira, cuando mirábamos en la masacre de la plaza de Tiananmen en China, por ejemplo, la clase empresarial apoyó a la dictadura china, quería que terminara esas reclamaciones de libertad y democracia. Entonces, por eso es que el comercio internacional tiene que entender que, a la vez que se está alineando con dictaduras, en efecto está firmando una sentencia a largo plazo de su propio sistema.
Y de su propia sociedad.
Correcto.
Sin tener la responsabilidad para las próximas generaciones, que eso es lo que está pasando en Cuba, lo que está sucediendo en Venezuela, que vemos que van todos por un embudo que es totalmente involutivo y totalmente terrible para las sociedades que ellos representan. Julio, hay un evento muy importante que usted va a ofrecer en los próximos días y que habla también y hace un llamado para el cambio democrático, para la libertad de Cuba. ¿De qué se trata?
Correcto. Mira, este jueves tenemos un simposio Cuba Republicana y la Ética Cívica, que se va a realizar en la Biblioteca Pública de West Dade, que es en Miami, que es totalmente abierta al público, gratuito, totalmente gratis. Mira, es conocido los logros económicos de Cuba Republicana, pero hay que entender también los logros cívicos, que por la mayor parte de sus 56 años de existencia existía una pluralidad en el ámbito político, en cuanto a sus instituciones, en cuanto al debate intelectual. O sea, toda democracia incipiente es imperfecta, pero Cuba fue una gran república, los hechos están ahí, y no solo están los avances económicos, que eso es un punto que podemos tocar en otro momento, sino, y en la parte de educación y salud sobre todo, cuando miramos, pues Cuba ha tenido un crecimiento regresivo a raíz de la dictadura castrista, pero también en el ámbito cívico, las instituciones, la amplia pluralidad que había. Todo eso es lo que se va a tratar en víspera de la celebración del 20 de mayo, que es la próxima semana.
Pues excelente que se realicen eventos como este. Es el civismo, yo creo que es lo que lleva al desarrollo integral de cualquier sociedad. El respeto Totalmente. A esos principios integrales, pues es muy necesario. Y entonces Correcto. Eso es lo que haría que tuviéramos líderes que respeten las necesidades de la sociedad y que no se tengan que imponer este tipo de sanciones económicas para asfixiar, y eso lo recalcamos, no al pueblo, sino a esos gobiernos Correcto. Dictatoriales. Julio, es un placer siempre conversar con Encantado. Usted, analizar esta realidad que tanto nos toca a los cubanos y que tanto toca a la región y tanto toca esa necesidad de cambio democrático en Cuba. Hacemos una pausa, seguimos con mucho más de Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana. Gracias a todos los que prefieren seguir conectados sobre la base de la verdad en nuestras tres plataformas de Martí.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
El 1 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer los resultados del sorteo del año fiscal 2019, que cubre en este mes de mayo.
Me rectifica
el periodista Wilfredo Cancio, que es mañana. Y esto cubre desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019. Hay muchas preguntas que usted ha recibido y mucha inquietud de las personas que quizás han hecho la solicitud de visas, la lotería de visas. ¿Qué cantidad de visas
se han entregado este año, es decir, espera.
No se sabe cuándo se van a entregar.
O se tiene planificado justamente, que se deban entregar.
Vamos a ver, la lotería, creo que volvemos a hablar hoy sobre este tema, porque creo que de todos los temas que hemos abordado aquí durante el tiempo que lleva Levante de Cuba, yo nunca había recibido tanta nivel de preguntas, así que es un tema que está muy de mucho interés dentro de Cuba y también de los familiares que están aquí en Miami. O en Estados Unidos, dado que ya va quedando como la única vía, si queda el proceso de reunificación familiar, que está sometido a las 20.000 visas, queda la posibilidad muy limitada de asilo político en Estados Unidos, y justamente queda la lotería de visa, que es un proceso computarizado aleatorio, que regula que no más de 7% de la población de los países que compiten por una visa puedan entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, la última estadística que hay es que en un año entraron 733 cubanos que solicitaron de las 55.000 visas que se otorgaron. Así que Venezuela tuvo un año récord en el 2017, que fue como 2.500 y pico de venezolanos. Así que entre eso sí, Laura. Lo que mañana se abre, justamente, como dijimos al principio, es los resultados de la lotería 2019.
Yeah.
Y ahí empieza, no es que la gente tiene la visa en la mano.
Ahí uno puede entrar al sistema y buscar.
Tiene su código, el código de confirmación que le dieron cuando usted solicitó.
Que es bastante.
Cuando usted solicitó en el mes hasta entre octubre y noviembre del año pasado, pues le dieron un número. Ese número es el que puede entrar usted para saber si fue seleccionado o no. Eso va a ser a partir de mañana.
Y es complicado porque si pone los apellidos de la forma incorrecta, como lo puso, es decir, es bastante riguroso cuando uno va a buscar, porque lo he hecho para familiares, tiene que escribir correctamente de la forma en que hizo la inscripción, es bastante riguroso este tipo de, el proceso de verificación. La persona entra y ya le dicen de manera inmediata, ¿fuiste aceptado o no fuiste aceptado?
Ahora, a partir de ahí viene, la persona tiene hasta septiembre del 2019 para hacer su proceso de entrada a Estados Unidos.
Yeah.
Es decir, tiene que ahora confirmar todas sus calificaciones que puso en la solicitud, tiene que presentar las evidencias y tiene que hacer el proceso de visado. Y ahí viene el problema. Es decir, los cubanos ahora no pueden hacerlo en el consulado de La Habana.
¿Dónde lo hacen?
Bueno, tienen que ir a Guyana.
Yeah.
A partir de ahora tienen que hacer ese proceso normal como cualquier persona de reunificación familiar.
Es doblemente costoso porque tienes que pagar todo el chequeo médico, hay varias cosas que se tienen
ahora,
que pagar.
Ahora, justamente el primero de junio empieza el proceso en Guyana para las personas que van a emigrar legalmente a Estados Unidos.
Si la persona no lo puede hacer por cuestiones económicas, no pudiste hacerlo hasta septiembre, esa persona pierde la posibilidad de integrarse.
Se pierde derecho, pero tiene en este momento más de un año. Es decir, estamos hablando de 12, 14 meses o 15 meses
para buscar el dinero
para hacer el proceso
debajo de la tierra.
Básicamente, los resultados que se van a dar mañana arrancan justamente para muchas personas en Cuba que aplicaron. El promedio anual, decíamos en la vez anterior, está en los 45.000 personas que solicitan visa. Hubo un año récord, que fue en el año 2008, que 83.000 cubanos solicitaron, se inscribieron en el llamado bombo de la diversidad. Ahora, una cosa importante que mucha gente me ha preguntado, es decir, ¿Cuba estaría eliminado en el próximo proceso de lotería visa? No está seguro. No es seguro ni que esté ni que no esté, por la razón que te dije. Sí.
¿Por qué pudiera ser eliminado Cuba?
Bueno, pudiera ser eliminado por una realidad. Es decir, ningún país que tenga entrada de más de 50.000 personas en los últimos 5 años está incluido. Hay 19 países excluidos de la lotería de visa, de la lotería anual. Recuerda que también hay una propuesta, incluso en el Senado, que no está. No ha pasado todavía para eliminar la lotería de visa, incluso ha sido una de las preocupaciones del presidente Trump.
Para eliminarla, pero no de forma exclusiva para Cuba, sino para erradicar este programa totalmente.
Pero en el caso de Cuba, el problema es que en los últimos 5 años sí ha tenido más de 55.000 entradas.
Sí.
Solamente, por ejemplo, para citarte el caso, en los últimos 2 años fiscales, teníamos las estadísticas por acá, más de 65.000 cubanos cada año han obtenido residencia. Esto sin contar los que entran con parol, los que entran por otra, por el programa de reunificación familiar, etcétera, etcétera. Así que Cuba estaría totalmente eliminada de este programa si vamos a contar esas estadísticas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las entradas de las establecimiento del estatus legal en Estados Unidos se produce por la ley de ajuste cubano. Y por la ley de ajuste cubano no cuenta para la lotería de visas, porque lo que cuenta para la lotería de visas es la llamada INA, la ley de inmigración y naturalización del año 52, sí, que es por la cual entra toda la gente de la lotería de visas. Así que tenemos una ventaja, vamos a decir, relativa. Pudiera ser que esta consideración el Departamento de Homeland Security, en coordinación con el Departamento de Estado, la tome en cuenta, pero esto no está, es un proceso definido, así que lo más probable es que tengamos para los cubanos también Lotería de Visas 2020.
El proceso de solicitud, cuando uno chequea si fue aceptado o no, ¿esta decisión es irreversible o puede que la persona
es totalmente irreversible? Esto es un proceso que se lleva computarizado y no tiene reclamación ni nada. Si hay mucha gente que lleva años aplicando, como se dice, sí, acá, y otros que de la primera vez enganchan la lotería de visa, ¿no?
Y es bastante estricto porque también se tiene en cuenta de que aquellas personas que hagan la solicitud doble, es decir, doble o triple, porque en momentos determinados la gente desconocía esto y sometía los mismos datos de una y otra vez está eliminado completamente, es decir, pierde la posibilidad total.
Totalmente. Uh-huh. Las personas tienen que hacerlo, además, se va a abrir, cuando se abra en octubre, siempre se abre, uh-huh, comenzando el año fiscal, es decir, sí, en el año fiscal 2019, abrirá la del 2020, ¿no? Estrictamente tiene que ser electrónico.
Sí.
Sí, por supuesto, muchas personas pueden solicitar un familiar, los que tengan dificultades de internet, pero bueno, estamos hablando de octubre. Lo que vamos a ver a partir de mañana es que ya mañana se saben los resultados y ojalá que haya muchos cubanos favorecidos.
Sí, que tengan la posibilidad y también, como insistimos, de hacerlo de forma legal y de forma correcta y que también cuenten con los fondos, porque es bastante, usted decía un año, pero es que hay cubanos que no tienen ni siquiera el acceso a conseguir todo ese dinero, que sé que es bastante costoso todo el proceso de...
El proceso y ahora sí, súmale que hay que viajar a Guyana.
El pasaje más el alojamiento.
La estancia, uh-huh, el chequeo médico también, es decir, es realmente un proceso engorroso.
Es un proceso engorroso, pero bueno, se sigue viendo que el cubano tiene mucha necesidad de emigrar. Se sigue viendo a través de los reportes que hablan de la cantidad de solicitudes de visa, de la cantidad de cubanos que siguen saliendo de la isla de cualquier manera. Entonces es bastante notable la necesidad de que los cubanos buscar otro modo de vida. Ya no solamente para los Estados Unidos, para cualquier parte del mundo. La inmigración no se detiene.
No, además Estados Unidos siempre es el imán que tiene, sí, la gente. Yo creo que la política de la lotería de visas, que es una lotería que, como tú sabes, empezó en el año 90,
sí,
pues es un poco la imagen de lo que es este país, un país diverso, sí, justamente se llama diversidad la lotería, uh-huh, y es lo que también hace grande este país.
Y que les da las oportunidades a los cubanos de llegar con una residencia y de recibir el beneficio de tener un estatus legal en este país.
Sobre todo yo creo que lo que se ha estimulado en los últimos años por parte de Estados Unidos es una inmigración legal, ordenada y segura. Es, sí, decir, todas las advertencias de que la gente no se tire al mar, ni utilice las vías ilegales para entrar en Estados Unidos, están sobre la mesa, incluso habiendo estado en pie la ley de pies, la normativa de pies secos, pies mojados.
Que son bastante riesgosas estas vías que utilizan los cubanos. Veíamos el caso reciente de estos cubanos que, bueno, se pone sobre la mesa nuevamente, que fueron asesinados en Colombia y que ya se encuentran en el estado de la Florida las tres personas responsables de este crimen terrible en el que fueron degollados estos cubanos que se sometieron a un cruce ilegal para poder llegar a los Estados Unidos. Cosa que les recordamos, no hagan, no exponga la vida de su familia tampoco. Wilfredo, gracias.
Gracias.
Sé que hay muchos cubanos que seguirán con cuestionamientos, preguntas sobre este tema, porque bueno, mañana se abre esta caja de Pandora, digamos, en la que, o este bombo, ¿no?, en el que las personas pues tratan de buscar si fueron elegidos o no. Muchísimas gracias. Vamos gracias a seguir a hasta las 10 de la mañana en Levántate Cuba. Gracias a todos los conectados a través de nuestras tres plataformas de Martí. Y por supuesto que recuerden que tendremos mucha información. Ya llega un tema muy especial para los cubanos, un movimiento artístico que generó muchísima atención en el año 2000, que viene a contagiarnos con su alegría y con su arte aquí en Levántate Cuba. Esto será al final de este espacio. Regresamos en instantes.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana con 30 minutos hacemos la última pausa informativa en Levántate Cuba por hoy. Soy Joan Andrés, muchísimas gracias por la preferencia y qué gusto que escoja nuestro programa para informarse. El Centro para una Cuba Libre apeló hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Unión Europea a que ayuden a poner fin a las violaciones que ocurren en la isla. El centro, dirigido por Frank Calzón, hizo la apelación en una carta enviada a todos los miembros del Consejo y del Bloque Europeo con motivo de la revisión periódica de Cuba que tendrá lugar el próximo miércoles. El documento denuncia la politización de la educación en Cuba y la expulsión de maestros y estudiantes de las universidades por sus creencias políticas. Además, menciona la violencia extrajudicial usada contra los disidentes, que incluye la aplicación de terapias de choque y drogas psicotrópicas. La carta recuerda que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Europea tienen la obligación, bajo las leyes internacionales, de hacer todo lo posible para detener estas violaciones en Cuba. Naciones Unidas instó a la isla, a Cuba, a respetar las libertades de expresión y de movimiento. Más en este reportaje de Radio ONU.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido denuncias preocupantes acerca de funcionarios cubanos que han impedido a varios defensores de los derechos humanos viajar a reuniones en el extranjero, entre ellas algunas de la ONU, ha asegurado este viernes su portavoz, Ravina Shandasani. En lo que va de año, la oficina ha recibido información directa relacionada con 14 casos de cubanos a los que el sistema informático les requería una revisión adicional cuando iban a dejar el país. La oficina también ha tenido conocimiento de otras denuncias sobre docenas de personas que no han podido viajar por la misma razón, aparentemente sin una explicación de las autoridades cubanas del por qué ni bajo las órdenes de quién. Estos casos sugieren que las revisiones adicionales están siendo utilizadas deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso a ciertos individuos, dijo la portavoz. Además, el vicesecretario general de Derechos Humanos y el alto comisionado han mantenido contacto recientemente con las autoridades cubanas para expresar su preocupación. Llamamos a las autoridades cubanas a respetar los derechos a la libertad de expresión y a la de movimiento y que garanticen que no se impida viajar a los defensores de los derechos humanos, concluyó Shandasani. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, en Nueva York.
Ya son las 9:33. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. El ataque con cuchillo del domingo en París, reivindicado por el grupo Estado Islámico, en que murió un peatón, fue cometido por un francés de 20 años, nacido en Chechenia y que estaba fichado por radicalización.
Un francés de 20 años nacido en Chechenia fue el autor del ataque con cuchillo en París que el sábado cobró la vida de un peatón y dejó 4 heridos que ya están fuera de peligro. Según una fuente judicial, Kamsa Asimov fue abatido por disparos de la policía justo después de la agresión. Asimov no tenía antecedentes judiciales, pero figuraba en el fichero S de los servicios de inteligencia franceses, que reseña a más de 10.000 personas peligrosas, informaron fuentes cercanas a la investigación. Sus padres fueron puestos bajo custodia. Las autoridades no encontraron ningún elemento incriminador durante el registro del domicilio familiar en París. La policía también detuvo el domingo en Estrasburgo a un amigo de Asimov que fue puesto en custodia provisional y su casa fue revisada según una fuente judicial. El grupo yihadista Estado Islámico difundió el domingo un video en que un joven, presentado como el autor del ataque, jura fidelidad a la organización yihadista. La agresión tuvo lugar poco antes de las 21 horas en el céntrico segundo distrito de la capital francesa, cerca de la Ópera Garnier. Un barrio turístico repleto de bares, restaurantes y teatros muy frecuentado los sábados por la noche.
Y por último, la policía israelí desplegó ya miles de agentes en Jerusalén para garantizar la seguridad por el polémico traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Les deseo a todos un feliz día. Hasta mañana.
Zona Franca es un grupo de poetas, artistas, plásticos, músicos que conquistaron el panorama cultural cubano a inicios del año 2000. Muchos de estos artistas están fuera de Cuba, pero no abandonan su arte. Vamos a verlos.
Géneros como poesía, música y teatro se generan de manera orgánica en Omni Zona Franca, un proyecto artístico sociocomunitario nacido en el periférico municipio de Alamar, en el este de La Habana.
Estaba en Cuba lo que llaman la crisis económica, pero que llamaban el periodo especial, donde nosotros vimos las condiciones en que estaba viviendo, no solo vimos, sino estuvimos inmersos en las maneras en que estaba viviendo el cubano, y nos preguntábamos si habría que buscar un arte que estuviera ahí, en el espacio público, donde realmente se debatía la vida de los cubanos. No exactamente en las galerías, sino más bien un arte que se pronunciara dentro del espacio público, moviendo el discurso de lo privado, que era lo que nosotros veíamos en aquel momento. Porque estaba todo el mundo en la calle, jineteras, jineteros, vendedores, el pregón. En la calle era prácticamente como un animal, ¿no? Una selva. Y en ello, como un animal, le digo, de expresión total.
Esta experiencia una por casi dos décadas artistas multidisciplinarios. El proyecto está mediado por una espiritualidad, un conocimiento y una práctica oportuna del arte.
Teníamos intereses de búsqueda espiritual, queríamos mejorar la sociedad de alguna manera, una sociedad que había sido devastada con el periodo especial en los 90. Y desde entonces tuvo una economía que nunca fue gloriosa, pero bueno, a partir de ese momento fue mucho más crítica. No quedaba mucho más que tratar de sobrevivir, no sé, tratar de sentirte mejor con tus ideas o siendo creativo. Te estabas obligado a crear cosas porque todo estaba deprimido, las instituciones, los recursos, todo.
Básicamente teníamos alrededor de 50 miembros en toda la comunidad. Hoy por hoy muchos están en la diáspora. Están diasporizados, viven en Miami, en Europa, y siguen haciendo sus vidas y sus proyectos, y Orni es como, les sirvió como plataforma para la proyección de sus nuevos proyectos.
El discurso que manifiestan se torna contestatario dentro del contexto nacional. Mediante la socialización de ideas y acciones, se crean espacios, eventos y talleres como puntos de diálogo sostenidos por una práctica poética.
Una de las propuestas que ya teníamos muchos de la alternatividad, rayaban con lo político. y una de las propuestas de nosotros era establecer el diálogo entre todos los cubanos. Pensara como pensara, si era correvolucionario o contrarrevolucionario, a nosotros no era el problema real de nosotros, sino más bien el encuentro de los cubanos.
Personas que no estaban de acuerdo o no estaban satisfechos con el discurso oficial y que tenían propuestas, otras propuestas, ellos fueron voz de esas personas y de las personas menos favorecidas también por el sistema.
La política toca todo lo de la vida. En algún momento cuando empecé, pensé que la poética no tenía una política. Todo lo que yo como, lo que pongo en la mesa a mis hijos, de la manera en que se lo pongo, es un acto político para mí. Porque uno es un animal político, uno es un animal civil, ¿me entiendes? Y uno puede abstraerse de eso, pero cuando te toca tu conciencia, cuando tu arte se asemeja o se empasta con la realidad que tú vives y quieres ser propositivo, entonces empiezas a ejercer una política.
La proyección de sus creaciones en espacios públicos debía ser investigación sociológica y de acción directa sobre la realidad que los rodea.
Y está con nosotros uno de los fundadores que todavía sigue al frente de Omni Zona Franca, Luis Eligio, a quien le doy los buenos días y te agradezco tanto que estés aquí con nosotros, Luis Eligio.
Gracias.
Pero quiero que me cuentes qué es Omni Zona Franca y por qué Omni Zona Franca. ¿Por qué eligen ese nombre?
El nombre viene de Omni, que es el prefijo de Dios.
Ya.
Omnipresente, omnipotente.
Ajá.
Todo lo puede, estás en todo.
Ya.
Todo lo sabe. Y era porque desde un inicio, aunque la mayor parte del grupo éramos autodidactas y otros habíamos estudiado un poco de arte, queríamos conectarnos con el arte primitivo donde el arte no estaba dividido, donde el arte era el todo.
Múltiple, pero era con varias manifestaciones, pero a la vez era un solo arte,
exacto,
es decir, una sola expresión en sí.
Exactamente.
Qué concepto tan bonito, tan especial. Cuando lo crearon, ¿tuvieron la libertad de hacerlo o se enfrentaron a algún tipo de personas que no entienden muy bien el concepto?
Fuimos acogidos. ¿Por qué? Porque antes de nosotros vinieron otros grupos.
Yeah.
Que trabajaron intensamente en la ciudad de Alamar. Tienes que darte cuenta que estábamos en la ciudad periférica de Alamar, una ciudad en las afueras de La Habana.
Sí.
El Project House de la Revolución.
Sí.
Bloques feos, repetidos como bloques de concreto, repetidos uno y otro, puestos uno arriba del otro. Nosotros encontramos que esa ciudad era apta para darle vida, para fundar algo nuevo, para hacer algo nuevo. Y ahí,
lo hicieron. ¿Qué expresiones artísticas ustedes incluyen dentro de Zona Franca?
Bueno, ahí trabajamos mucho desde un inicio. Acuérdate, Zona Franca era un grupo y Omni era otro grupo.
Ya, luego era una fusión de Omni y Zona Franca. Pero es decir, lo que prima ahora sigue siendo Omni.
Zona Franca.
Zona Franca.
Omni, Zona Franca. Omni. No dejamos de ser Omni, Zona Franca. Aunque la mayor parte de los miembros del grupo nos llamamos Omni.
Ajá.
Omni Luis Eligio, David Omni, Amaury Omni Poeta, etc.
Qué bien. ¿Pero qué había ahí? ¿Qué había de mezcla?
La escritura era el centro principal, fundamental, y queríamos proyectar la escritura hacia todas partes y hacia todos lados.
Sí.
Había muchos escultores y pintores. Eran escritores, pintores y escultores. Ahí nos unimos y comenzamos a explorar el teatro, comenzamos a explorar la meditación.
¡Qué bien!
De Buda y etcétera, otros tipos de meditaciones. Comenzamos a explorar también la música experimental, dando golpes aquí, haciendo ruidos allá. Ahí es que nos conectamos un poco con todos los movimientos artísticos del siglo XX, los dadaístas, el surrealismo, etcétera, que fueron el neorrealismo italiano, que fueron movimientos que exploraron zonas desconocidas para llevar el arte hacia esta modernidad que tenemos ahora.
Y que consiguieron revolucionar sociedades. Yo quiero mostrarles a nuestros televidentes y oyentes una parte de ese trabajo espectacular que realiza Omni Zona Franca. Vamos a ver.
Por favor.
Donde no se está respetando la diferencia. En una Cuba en lucha porque se respete la diferencia. En una Cuba en pugna, en presión, porque se respete la diferencia. Lo que el arte está haciendo es lo que hace de la poesía, que es la esencia de todo arte. La poesía es como el espíritu del arte.
¿Cuáles son las cualidades de la poesía? ¿Cuál es la cualidad número uno de la poesía? La de la unificar. La poesía es capaz de compararte un tornillo con un monte, una mariposa con la goma de un automóvil. Puede compararte una llamada telefónica con el viento. La poesía es capaz de unirlo todo. Tiene un poder unificador. Y es, la poesía es el alma del arte, es la esencia del arte, es el espíritu del arte. La libertad está en nuestro interior y tenemos que tomárnosla en serio, desde adentro. No esperar que nos la den.
Vamos a perdonar, ni calor ni frío, ni bien ni mal, por encima de todo. Vamos a perdonar, abre espacio, son una vil gente, no seas rancio. Vamos a compartir lo que nos trae Dios, vamos a brindarnos las manos y a darnos amor.
De arte total. El arte en toda su dimensión, en su dimensión espiritual, en su dimensión social, en su dimensión política, en su dimensión existencial, humana, en su dimensión natural, donde no estás dividido, donde no eres poeta o pintor o músico o cineasta, donde eres todo eso. Como objetivo tenemos el despertar del ser. Pero es verdad que para hablarle al ser, tenemos que pasar por la personalidad, por la construcción de la personalidad. Sobre todo en Cuba. Estamos viviendo en una Cuba donde la personalidad del individuo está trastocada, donde la voluntad del individuo está trastocada, está robada.
Hay demasiado, hay una mezcla de todo. Es como el renacer del ser humano o la búsqueda del renacer del ser humano que está un poco perdida en la isla. Y ustedes hacen ese llamado también de renovación social y de respeto también a los derechos en Cuba.
Sí, tú sabes, en Cuba, a pesar de vivir en un sistema totalitario, tienes que tener en cuenta que los cubanos que se quedaron dentro de la isla, sí, se enamoraron completamente de ese sistema y no tenían manera, muchos, de darse cuenta de que estaban dentro de una dictadura.
Luis Eligio, ¿sí? Yo quiero seguir conversando contigo, sí, porque sí, es sí, muy importante todo esto que me estás contando y también para nuestros cubanos en la isla, pero vamos a hacer una pausa breve, sí, y seguimos con Luis Eligio para analizar este movimiento tan espectacular artístico, Omni Zona Franca, sus inicios, cómo están ellos ahora desarrollándose y cómo se relacionan fuera de la isla y dentro de la isla. Regresamos en instantes.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo.
Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Mañana maravillosa conversando con Luis Eligio de este movimiento tan especial que surgió como Omni Zona Franca en Cuba en el año 2000. Tú me comentabas, y yo sacando la cuenta, soy mal en matemática, pero de repente me pongo a pensar, son 18 años, bueno, 18 años activos.
18 años activos, 18 años activos en constante relación y en constante intervención de todos los géneros del arte en Cuba.
Sí.
Lo mismo participábamos en un festival de teatro, que en un festival de cine, que en un festival de pintura, de artes plásticas. Siempre estábamos moviendo y tratando de llevar siempre el arte a la calle.
Yeah.
Creíamos que la población tenía una gran necesidad de consumir arte en las calles.
Y ustedes podían tener ese concepto, esa concepción de que la gente necesitaba arte. Cuando la gente recibía el arte de ustedes, ¿cuál era la reacción?
Esa es una historia larga, hay muchas partes. Te voy a decir muy rápidamente. A principios del año 2000, cuando salíamos a las calles a hacer nuestro arte, que si éramos enviados de la embajada checa, que estaban tratando de crear contrarrevolución,
sí.
Pero al mismo tiempo se dividía la población y otras personas defendían lo que hacíamos, comprendíamos lo que estábamos haciendo. Hacíamos un arte muy contestatario,
sí.
Donde estábamos tratando de demostrarle a la gente que estábamos dormidos, que estábamos dogmatizados, que no teníamos libertad.
¿Y cómo, por ejemplo, tú le demostrabas a la gente de forma artística que estaban dormidos o dogmatizados a través de qué expresión?
Hay un performance muy conocido de nosotros. Hay varios, pero uno. Una cama, una persona durmiendo en esa cama o acostada inerte en esa cama, todo cubierto, nada más que se le veían los ojos, no tiene boca, y vestido de gris completo en una cama gris, y con un poema de Raúl Hernández Nova, que es un poeta que se suicidó en el año 93, donde sí. Decía que todos estábamos sobre una cuerda floja, pero que todos estábamos, que íbamos a caer en algún momento. Expuestos a caer sobre esa cuerda. Y ahí se creaba, íbamos mezclando poemas y diciendo versos, pero colgaba sobre la cabeza de este hombre un proyectil. Entonces, todo eso, yo no sé cómo las personas empezaban a asociarlo con su realidad, con su contexto diario, con la libertad que tenían para decir o no decir, con la libertad que teníamos para viajar o no viajar, para hacer. Y se creaban unas polémicas y unas discusiones grandes que terminaban siempre con la policía interviniendo. Con esposados.
Presos, es decir, sí, se los llevaban presos.
Sí. Esos eran tiempos en que la internet todavía no existía en Cuba.
Ya, claro.
Eran tiempos de a capela, como decimos, sí. ¿No?
Y ustedes seguían, es decir, no los detenía o no los ha detenido.
En ese momento estábamos, nuestro taller
sí.
Estaba asociado a la Galería Faya Jamis, que la Galería Faya Jamis pertenecía al sistema institucional. Nacional.
Sí.
Entonces, nos atendía primero la policía, después la seguridad del Estado, pero terminaba intercediendo un funcionario de la cultura.
Y ahora es diferente con la internet y con el desarrollo y con la posibilidad de que graben un video que los están a ustedes reprimiendo.
Ahora para
se miden.
Como Omni Zona Franca, para nosotros es más difícil ahora actuar en la calle que en aquel tiempo.
Sí.
Si en aquel tiempo éramos raro, éramos nosotros nada más, las instituciones, la seguridad del Estado, la policía estaba desprevenida, no sabía qué hacer. Pero en la actualidad, ya tú sabes, están damas de blanco, hay muchos movimientos de la oposición en las calles, sí. Muchas personas que se expresan espontáneamente en las calles. Entonces, cuando salimos a hacer arte, en la actualidad, nos dan el mismo tratamiento que a un disidente político, que a un opositor. El mismo.
Porque llevan un mensaje que no es adecuado. Es decir, ustedes no están aplaudiendo al régimen castrista. Pero además de ese mensaje contestatario, esa proyección contestataria, ustedes hacen también arte para los enamorados, conquistan a la gente en todas las facetas. Y hay una canción, un tema que se llama Enamorarte.
Sí.
Y quiero que. Y trata sobre amor.
Sí, sí, el amor.
Exclusivamente.
El amor en todas sus facetas es fundamental.
Te propongo que podamos ver un fragmento de lo que es Enamorarte por Omni Zona Franca.
Experimental.
¿Oyo?
Negra.
¿Quién me habla?
¿Quién va a ser?
Dime, mi amor.
Negra, todavía no tomo el avión y ya te extraño, mía.
Ay, mía.
Acabo de escribir una canción.
¿De verdad, mía?
Me gustaría que la cantáramos juntos.
¿Nosotros juntos?
¿Y yo?
No, pero si yo nomás que canto en la ducha.
No importa, negra, esta es nuestra canción.
Bueno.
Yo voy cruzando tu cuerpo desierto, enciendo las luces del recuerdo de tu seno. Casi muero bebiendo de tu centro, desciendo. Entiendo el abismo en que me adentro. Si mi cuerpo no te alcanza.
¿Esto es solamente arte o hay algo de sentimiento real?
Hay sentimiento real y hay arte también. Y como siempre fuimos un grupo muy contestatario, muy político, muy cívico, nos veían raro haciendo este tipo de canciones, que siempre las hicimos también. Pero, tú sabes, es una canción en defensa de la relación de pareja, que es la base de la creación de una familia. La familia es la base de la sociedad. Y la familia actualmente en Cuba está, bueno, más dividida todavía, más separada, las relaciones de parejas no duran mucho, la juventud anda muy sola, todo el mundo como independiente, y creemos que es producto de la decadencia que está viviendo Cuba. Entonces este tipo de canciones tratan de mover ese sentimiento de estar conectado con otra persona, ser fiel a otra persona, amar a otra.
Qué bonito, me encanta. Pero ¿cómo se unen ustedes? Me dijiste que eran como 12 personas que se unen. ¿Tenían los mismos principios? Porque a mí me admiro muchísimo encontrarme con personas jóvenes que defiendan el civismo, que defiendan esa relación linda o ese respeto entre los seres humanos. ¿Todos los 12 pensaban de la misma manera? ¿De qué forma se atrayeron para generar esto?
La gran mayoría no eran artistas. Eran simplemente jóvenes de los años 90 que estábamos tratando de encontrar una salida económica. Pero hay un poeta que se llama Juan Carlos Flores, que es un poeta fundamental y especial en Cuba. Aquí en Televisión Martí se le dedicó un espacio porque él se suicidó el año pasado. Que en paz descanse. Y Juan Carlos Flores nos unió a todos. Un poeta muy cívico, muy contestatario, muy contra el poder. Y él nos unió a todos nosotros y nos dio un sentido del arte, nos dio un sentido de lo que estábamos haciendo, llevarlo más allá. Y ahí es que se funda el grupo y que todos nos sentimos unidos y nos sentimos en la necesidad de trabajar en las calles, de trabajar con la gente. En una ciudad como Alamar, sin cine, con las estructuras de entretenimiento de la población, no, una ciudad dormitorio. Creíamos que por ser una ciudad dormitorio era la ciudad ideal para despertar, que las calles eran su escenario.
¿Ustedes siguen funcionando en Cuba? Es decir, ¿siguen manifestándose, haciendo este tipo de expresiones?
En Cuba sigue vivo. Ahí está Mauri Pacheco del Monte, fundador y creador de Omni Zona Franca, que es uno de los que estaba enfrente de la 00 Bienal de La Habana, que
está
haciendo ahora. Ha sido noticia por todos estos días.
Sí, y aquí en Miami continúa el movimiento.
Aquí en Miami habemos varios del grupo. Algunos vienen y van. Y yo personalmente estoy haciendo un evento que se llama Máquina Total. Donde trato de hacer todo lo que hacíamos Omni Zona Franca, trato de mostrarlo en ese evento. Yo lo transmito en vivo por mi página de arte.
¿Cuál es la página de arte?
El arte de Omni Luis Eligio.
El arte de Omni Luis Eligio. Luis Eligio, la acogida aquí es igual. ¿Tú crees que la gente aquí en Miami, la comunidad para la que tú transmites o la que tú te manifiestas, te recibe de la misma manera que en Cuba?
Cuando se enteran, sí.
Sí.
Los que asisten, sí. Estamos viviendo a mucha velocidad.
Sí.
Hay muchos eventos. Acuérdate que estamos en la era del entretenimiento. Sí. No como conocimiento, el entretenimiento como desconexión. Y yo estoy proponiendo entretenimiento como conocimiento.
Qué bien.
Entretengas y te liberes también.
Y la gente necesita mucho de eso. Avísame. Yo voy a estar conectada con Luis Eligio Zona Franca, el arte de Luis Eligio Zona Franca, para estar pendiente de estos eventos. Y además te dije que me tenías que invitar a decir uno de esos poemas, el poema de Clara. A ver la frasecita, rapidito.
Clara Takapuru Tukuturu Takapaz.
Clara Takapuru Tukuturu Takapaz. ¡Ay, lo dije bien! Te agradezco muchísimo, Luis Eligio, sí. Te agradezco, y sé que la gente en Cuba también, conocer que existen este tipo de movimientos en pos del civismo y el desarrollo social, y que no mueran las cosas lindas que identifican a la cubanía. Yo les agradezco a ustedes también que hayan estado en estas 4 horas de información dedicada a nuestros cubanos, y los espero mañana a las 6 de la mañana. ¡Feliz día!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.